Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días, saludos a todas y a todas, a todos. Y ya ven que yo siempre arranco con el pie izquierdo y confundiéndome en algo, hoy no podía ser distinto. ¿Cómo están? Soy Claudia Magallanes. El día de hoy estoy acompañada por el maravilloso equipo de producción conformado por Christopher Herrera y en la operación técnica por Raimundo Mirón. Y aquí en la cabina, en este particular momento, estoy sola, pero en un rato más se incorporaron mis compañeras Lilia Vélez y Ana Lidia Flores. Me da muchísimo gusto saludarle hoy jueves 11 de abril del 2013. Le doy nuestros datos de contacto si quiere comunicarse con nosotros por correo electrónico medierospuebla@gmail.com, en Facebook Medieros Puebla y en Twitter @medierospuebla. El teléfono de la cabina de Ibero Radio, hoy sí se lo doy, 229-0730, la extensión la 14433, y si nos llama Ray o Chris, con muchísimo gusto le contestarán, escuchará usted sus hermosas voces que no puede escuchar al aire porque aquí tenemos el monopolio del micrófono de este lado de la cabina. Pues es un placer saludarle y el día de hoy tenemos un programa interesante, variado en diferentes temas, con una agenda un poco cha-cha-cha, compuesta de varias cosas. Pero queremos arrancar por una entrevista que Lilia Vélez tuvo con Juan Pablo Proal, quien el día de ayer presentó aquí en la Universidad Iberoamericana su libro Vivir en el Cuerpo Equivocado. Un libro maravilloso, del cual ya le comentamos algunas cosas, un libro de una investigación periodística profunda sobre precisamente la el fenómeno social y las distintas condiciones que rodean a la situación de transgénero, aquellas personas que no se encuentran, digamos que tienen una disforia sexual, una palabra técnica que ahí le lanzo. Lilia Vélez conversó con Juan Pablo Proal y quien tuvimos el placer de que nos acompañara aquí. Juan Pablo Proal es periodista, es colaborador de la revista Proceso y vamos a escuchar esta conversación entre Lilia y Juan Pablo.
Y bueno, vamos a entrar de lleno a una entrevista que tiene que ver con la presentación ayer aquí en la Ibero Puebla de un libro que nos ha resultado muy interesante, Vivir en el Cuerpo Equivocado, y nos da mucho gusto recibir a Juan Pablo Proal, el autor periodista. Juan Pablo, hola.
Hola, buenos días.
Bueno, Juan Pablo, hay que decirlo, es periodista poblano y es coeditor del sitio web de Proceso, pero además pues se ha dedicado a hacer investigación y hoy tenemos aquí su primer libro como autor. Digamos que me parece es un libro que vale la pena leer y que precisamente se titula Vivir en el Cuerpo Equivocado. Está editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y en donde aborda un problema que creo es un problema poco conocido en México y poco incorporado a la agenda mediática. Juan Pablo, ¿nos puedes contar cómo se te ocurre o cómo es que llegas a la decisión de abordar el tema de la comunidad transexual en México?
Pues escribiendo un reportaje para Proceso sobre los primeros activistas homosexuales de la Ciudad de México, que ellos recordaban cómo era el asunto de la seducción en la época de los 60, donde eran perseguidos, eran detenidos, y pues tenía que ser a partir de señas, de pañuelos, de usos de prendas, y como recuperar esa historia, ahora que en la Ciudad de México es como tan común y tan ver a una pareja homosexual, hay restaurantes, hay zonas comerciales dedicadas para ellos, y como que se me hace una historia apasionante como contar cómo era antes y cómo se llegó a ese punto. Y platicando con uno de los activistas más pues que mejor ha documentado el tema, tiene un colectivo que se llama Colectivo Soli, tiene cantidad de documentación, me dice, híjole, ya hay mucho, hay tesis, es un tema, a mí se me hacía novedoso, pero cuando me fue enseñando la librería, dije, híjole, ya no tengo nada más que decir aquí, y me dijo, pero deberías escribir de transexuales. Y de inmediato el tema me despertó curiosidad, pero también pensé, híjole, pues tampoco estoy descubriendo el hilo negro, lo puedo descubrir, es decir, es un tema antiguo que ha acompañado a la humanidad, que se han escrito cosas, muchas películas, es decir, pero él fue muy insistente, no escribe, casi no se ha escrito del tema, y algunos libros de sexólogos y ya. Entonces, justo cuando empiezo a entrevistar a trabajadoras sexuales de zonas populares, principalmente de la zona de Metro Revolución, a una organización que se llama Ángeles en Búsqueda de la Libertad, que tienen trabajadores sexuales en zonas populares del Distrito Federal, la Merced, y me empiezan a contar sus historias, dije, híjole, claro que hay un montón de cosas que contar, historias de personas que fueron discriminadas toda su vida y que han sufrido el asesinato de sus amigos, su familia los desconoce, personas absolutamente excluidas, digamos, de la vida. Y empiezo, una historia me lleva a otra, y de repente me vi entrevistando a un médico cirujano del Hospital Ángeles, el doctor Landa, o a un sexólogo, o a un antropólogo yendo a bares de travestis, y de repente me di cuenta que estaba sumergido en una investigación que me tenía apasionado, y de la cual sí estaba descubriendo cosas que eran inéditas, y por ello decidí continuar el proceso hasta su publicación, Lilia.
Ayer decías en la presentación que el proceso de investigación te llevó más de 2 años y que, bueno, posteriormente toda esta recolección de historias y de datos que habla sobre esta comunidad y lo que significa en México ser transexual. ¿Podrías explicarnos qué es ser transexual? Porque me parece que todavía hay una enorme ignorancia sobre el tema. Y cómo vive o qué significa o qué costos incluso puede tener en México el precisamente ser transexual, como me imagino que también en otros países, pero en el caso del libro, bueno, lo que documentas es particularmente México, ¿no?
Bien, me gustaría recurrir a, digamos, yo no soy experto en el tema, aunque la investigación y el acercamiento, las lecturas, la entrevista, digamos, me terminaron por ser alguien un poco informado. Y según el sexólogo David Barrios, la disforia de género es la inconformidad con el género impuesto. El libro enseñaba a vivir en el cuerpo equivocado, porque la gran mayoría de mis entrevistados me decían que eso sentían, que nacieron en el cuerpo equivocado, que nacieron en el cuerpo que no les correspondía. ¿Qué significa esto en la vida cotidiana? Generalmente se repiten las historias. Un niño, desde pequeño, quiere vestirse de mujer, jugar con muñecas, asumir un rol de mujer, y no le gusta ser hombre. Y esto se presenta desde los 3-4 años de edad, y seguramente antes, pues, pero digamos, cuando el niño tiene conocimiento, empieza a tener esas conductas sociales que sus padres, sus amigos se empiezan a percatar. Lo mismo en el caso de una mujer que asume conductas masculinas desde niña y no le gusta ser niña, quiere ser niño. Y digamos, por ponerlo en lenguaje popular, es eso la disforia de género, no estar conforme con ello.
Y las implicaciones que eso tiene, por ejemplo, en un país como este, un país que es machista, un país en donde no hay reconocimiento de muchos, pues los derechos, por ejemplo, de la diversidad sexual. ¿Qué te encontraste en estas, digamos, en este ser transexual en México?
Pues es una larga historia de agravios y de discriminación, ¿no? En algunas presentaciones algunos me han dicho, sobre todo las personas más empapadas del tema, oye, no, no las ves como víctimas, tal. No lo abordo desde ahí, pero sí lo abordo desde el enojo de tratar a un semejante de esa forma. ¿Y cuáles son esas historias? Generalmente los padres los rechazan, ¿no? Hay esta conducta o esta posición de decir, mi hijo es un putito, o no quiero que seas putito. Es como la referencia que tiene más inmediata. Creen que sus hijos son gays, por ejemplo, que desde ahí empieza, digamos, mucha desinformación respecto al tema. Y obviamente, compañeros de trabajo, de la escuela, los niños pues les ponen apodos, los molestan. Por ejemplo, esa fue la historia de Francis, la híjole, transgénero, no, ella no se hizo el transgénero, está bien, para el caso, perdón, transgénero más famosa de México, y ella empezó, todos los niños se burlaban de ella, ¿no? Desde que ella era niña. Y esto se va agravando cuando crecen, porque cuando en la adolescencia se presentan los cambios hormonales, pues más a disgusto están con esos cambios hormonales. Y en la vida de adulto, el sistema de salud de México no prevé, no los incluye. ¿Por qué es importante que incluya este padecimiento? Porque es necesario que les den hormonas, terapia psicológica, cirugías, y el sistema de salud no los incluye. Entonces, desde ahí empiezan una exclusión más profunda o más visible, que es, se autorrecetan, van con amigos, con cirujanos de tercera, y posteriormente, cuando empiezan a hacer esos cambios, pues no corresponden a sus documentos originales. Una mujer que se ve femenina, pero que tiene en su acta de nacimiento que se llama Mario, por ejemplo, y pues eso no corresponde, y tienen broncas para entrar a universidades, tienen broncas para estudiar, y desde luego, posteriormente, para incluirse en el mercado laboral. Las empresas, pues, hay mucha discriminación en las empresas. Cuento muchos casos de personas que, incluso el CONACYT, que uno podría pensar, es una institución con investigador, bueno, en el CONACYT hubo un caso de discriminación, por ejemplo. En el DIF, en Alcohólicos Anónimos, tengo documentados cantidad de casos de discriminación donde les niegan las puertas. Es tal el grado de exclusión que se les niega incluso comprar cigarros en un Oxxo, tengo un caso documentado, o el uso del baño. No, usted no va a este baño, y va al otro año, usted tampoco va a este baño, ¿no? Y pues no saben a cuál, o no pueden acceder a ningún baño. Desde asuntos tan cotidianos hasta rollos profundos como la pareja, tienen problemas por tener una pareja que los acepte, o un trabajo, o documentos. Entonces son historias de personas que son indocumentadas en su propio país, Lilia.
Bueno, vamos a recomendarles que lean Vivir en el Cuerpo Equivocado, va a estar en Profética, y si no, la pueden descargar de tu página, que es www.juanpabloproal.com, para que pues vean este trabajo de investigación periodística, y que revela pues estas condiciones de discriminación, sin esta mirada de victimización, pero sí con esta mirada de qué ocurre en este país con respecto a esta comunidad. Y yo quisiera preguntarte, antes de despedirnos de la entrevista, un poco como, ¿cómo ves tú el periodismo? ¿Qué es de ser periodista en estas condiciones en las que vivimos hoy?
Híjole, a mí, digamos, la postura que yo asumo ante el periodismo más personal, yo lo veo como un instrumento para comprendernos mejor, para comprender mejor la política, asuntos internacionales, al otro, a nosotros como sociedad. Para mí, esa es, digamos, la utilidad que tiene el periodismo. Desde luego, tiene otras áreas como la denuncia o la investigación, que también contribuyen de alguna manera a mejorar o revelar aspectos sociales particulares. Pero pienso, a mi juicio, que la esencia del periodismo es comprender mejor nuestra sociedad, nuestra realidad. Pienso que la mayoría de los periodistas asumen su papel como una profesión más, que lo es. No quiero exaltar a este es el mejor oficio del mundo, como decía García Márquez. A mí no me gusta hablar de eso. Yo sí creo que es un trabajo, una profesión común y corriente, pero creo que muchos sí asumen este rollo de solo ir a trabajar, de asumir tu rol de empleado de una empresa. Y las empresas, cualquier empresa periodística, quiere necesidades, ¿no? Quiero que me cubra hasta de la actividad, que saque hasta las notas. Y muchos asumen un rol de empleado. Y esa parte que creo que demerita mucho a ellos mismos, porque no les permite hacer un trabajo de relevancia, de trascendencia. Y además son generalmente personas muy frustradas y poco desarrolladas. Y otra parte, hay como esta parte del periodista que busca la fama por la fama, el dinero por el dinero, el poder por el poder. Y son generalmente estos rostros de la televisión, estos rostros donde ganan millones de pesos, donde se la están pegando para obtener dinero, y que se dan en todos los ángulos, desde dueños de periódicos regionales y locales, que usan eso para llevar una vida de político y que aspiran a esa vida, hasta los grandes dueños de los consorcios. Y afortunadamente pienso también que hay, y cada vez crece más, personas que ven en el periodismo una oportunidad para hacer arte, para escribir, para investigar, para desarrollar, para pensar, y que afortunadamente están haciendo esfuerzos en documentales, en libros, en páginas de internet muy interesantes, que nos ayudan mucho como sociedad. Aunque esa parte creo que sí está peleada aún con el libre mercado, porque las grandes editoriales, las grandes empresas, no ven que esas historias vendan o esas historias puedan ser incorporadas al mundo mercantil. Pero es un grave error. Uno ve los canales grandes, BBC, National Geographic, Discovery y largo, etcétera, y están apostando a historias interesantísimas. y a una cantidad de programas relevantes que tienen mucha audiencia, y que creo que ahí esa parte de México todavía no se comprende mucho en las editoriales y en este mercado, que la sociedad está ávida de reflejarse en un espejo.
Pues muchas gracias, Juan Pablo, por habernos acompañado hoy y por concedernos la entrevista. Y pues les recomendamos mucho que compre o que descargue en la página de Juan Pablo el libro Vivir en el Cuerpo Equivocado, editorial Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias, Juan Pablo.
Gracias, buenos días.
Muy bien, pues esa es la entrevista que evidentemente Lilia Vélez le hizo a Juan Pablo Proal, el autor de este texto Vivir en el Cuerpo Equivocado, y me parece que sus apreciaciones en ambos temas, tanto en la cuestión de la situación de las personas que están en situación de género en este país, como su apreciación sobre el periodismo y la práctica periodística, son al estilo Juan Pablo, inclementes, duras, severas, pero además muy realistas y claramente bien aterrizadas. En unos minutos más estará Roberto Alonso aquí en la cabina con nosotros para compartirnos su columna Observatorio, pero antes vamos a comentar algunas cuestiones de agenda. Una cosa, yo reconozco que no soy pambolera, no soy futbolera, ni nada por el estilo, pero no podemos quedarnos calladas en este espacio y decir que el Cruz Azul, finalmente, después de que, desde 1997, ustedes hagan la cuenta porque las matemáticas y yo no nos llevamos muy bien, y menos a esta velocidad, pero desde 1997 el Cruz Azul no ganaba absolutamente nada, ya tenía el mote de el eterno subcampeón, y finalmente, la noche de anoche, se coronó campeón del torneo vigente. Ya está aquí en el estudio Roberto Alonso. Roberto, ¿cómo estás?
Hola, Claudia, ¿cómo estás? Buen día aquí escuchándote sobre el Cruz Azul.
Que... ¿Tú sí eres pambolero?
Sí, soy pambolero, no soy Cruz Azulino, no. Pero finalmente se les hizo después, como bien dices, de varios años y de conformarse como el eterno subcampeón, como bien lo has descrito.
16 años, gracias por las matemáticas. Aquí Cris rapidísimamente lo resuelve. ¿Viste el partido ayer?
Vi el primer tiempo nada más. Y iban 0-0, así que me enteré hoy por la mañana del resultado. Me dio gusto pues por el equipo, aunque pues yo quedé triste desde la semana pasada que sí, eliminaron al Puebla.
Yo sé. Pero bueno, hubo varias personas, algunos amigos que conozco que son cercanos, entre ellos Jorge Calles, miembro también de Medi, que es Cruz Azulino, claro, de hueso colorado, de toda la vida, que bueno, un saludo a Jorge, porque hoy seguramente estará como...
De plácemes, sí, de fiesta.
De plácemes y fiesta, y muchísimo goce y demás. Muy bien, pues Roberto Alonso, como siempre, como todas las semanas, con tu columna Observatorio.
Gracias, Claudia. En esta ocasión quiero compartirles un artículo que escribí a propósito del informe que presentaron el día de ayer Fundar y Artículo 19. Titula el artículo Publicidad Oficial, Gasto Millonario, Opaco y Sin Control. Cuando los gobernantes y la sociedad confunden la tarea de gobierno con la promoción de esta, con la capacidad de aparecer en espectaculares, prensa impresa, radio, televisión e internet, se generan abusos graves. Con un alto nivel de discrecionalidad, los gobiernos ejercen recursos públicos millonarios de forma opaca y con beneficios particulares. Esta es la conclusión del informe El Costo de la Legitimidad, el uso de la publicidad oficial en las entidades federativas, elaborado por Artículo 19 y Fundar. En su título, el estudio revela la distorsión que existe entre publicidad oficial y legitimidad. Si la segunda se obtiene con fuertes cantidades de dinero, se produce y reproduce un modelo perverso. La publicidad oficial es una herramienta al alcance de los gobiernos para comunicarse con la sociedad. Se funda en el derecho a saber de la sociedad y en la obligación que tienen los gobiernos de informar, explicar y justificar sus acciones. Se ha convertido, no obstante, en propaganda, en promoción personalizada a costa del erario público, la sociedad financia proyectos personales e incluso en un mecanismo de censura. De acuerdo con la segunda edición del Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial en las Entidades Federativas, contenido en el informe referido, 27 entidades gastaron 4.518 millones de pesos en este rubro durante 2011. Más aún, en 2010 y 2011 casi las dos terceras partes de los estados erogaron más de lo que sus respectivos congresos aprobaron para este gasto. Sobreejercieron recursos. Con base en el mismo índice, únicamente Colima y el Estado de México proporcionaron la información desglosada de los recursos ejercidos en publicidad oficial, mientras que el Distrito Federal y 7 estados, Puebla entre ellos, no entregaron información. El resto entregó información incompleta, con lo que 30 de las 32 entidades federativas ocultaron en mayor o menor medida algún detalle. La opacidad como regla. Por lo que toca la discrecionalidad, el índice revela que casi ninguna entidad cuenta con documentos que definan los criterios para la asignación de la publicidad oficial. Su distribución, en consecuencia, es inequitativa, siendo la televisión y la prensa escrita los medios más beneficiados con casos extremos como el de Puebla, donde 63% del gasto llegó a las arcas de las televisoras. Puebla no sale bien evaluada en el índice. Junto con Coahuila, el Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz, forma parte de las 8 entidades que no entregaron información acerca del gasto en publicidad oficial. Tras los recursos de revisión interpuestos, se logró obtener cierta información, no obstante limitada. Si bien el monto ha disminuido, la opacidad, la discrecionalidad y la arbitrariedad siguen. Una radiografía local acompaña al índice. La administración del gobernador Rafael Moreno Valle ha favorecido con grandes sumas de recursos a los medios cuyas líneas editoriales son afines a su comunicación social, en tanto que ha desaparecido los presupuestos que recibían aquellos medios que le son incómodos. La nociva realidad es que del total de ingresos que reciben los medios poblanos, entre 80 y 90% es dinero público. El informe de Artículo 19 y Fundar pone en relieve una necesidad: regular el gasto millonario, opaco y sin control que ejercen los gobiernos con la publicidad oficial.
Muchísimas gracias, Roberto. Es una cifra alarmante.
Escandalosa. Ayer mismo en la presentación decían que con esta cifra precisamente muchos estados podrían resolver sus problemas de marginación y pobreza extrema.
Claro, claro.
Es una cifra mayúscula que no debería existir. Hay países incluso en los que está prohibido este gasto. Está completamente prohibido y aquí se ha convertido en una fuente útil de ganancia económica para los medios de comunicación, particularmente para las televisoras, y de ganancia política para quienes salen beneficiados con la promoción de sus carreras personales, de sus trayectorias políticas, a costa de lo que pagamos con los impuestos.
Efectivamente, y además, bueno, es una relación perversísima, ¿no? Una vez más, la perversa relación entre la política y los medios, medio y poder, en donde definitivamente, a través de las mediaciones de los fondos, pues ahí no puede haber imparcialidad bajo ningún concepto.
Y es inconcebible, ¿no? La sociedad acaba pagándoles las campañas políticas a los candidatos políticos, gobernantes,
etcétera. No, pues muchísimas gracias. Esta información que nos das definitivamente es algo que aquí en Medieros hemos tratado ya con anterioridad y que le vamos a seguir dando seguimiento al asunto, porque pues definitivo, ¿no? Es alarmantísimo.
Y porque hay que recordar que el presidente Peña Nieto, incluso antes de ser presidente, ya como presidente electo, anunció que iba a presentar una iniciativa en este sentido y que se tradujo en un compromiso del Pacto por México, el compromiso 95, que pues todavía no ha visto la luz.
Así es, pues vamos a ver si la ve o si se queda en lo oscurito, como está toda esta situación. Hoy, jueves 11 de abril, es día de nuestros colaboradores, nuestro queridísimo Jonathan Vázquez Jonás, quien normalmente nos enviaba su colaboración los martes, a partir de ahora va a estar con nosotros los días jueves, así es que muchísimas gracias a Jonás y vamos a escuchar su colaboración del día de hoy.
Peña Nieto abre su mandato con un plan para renovar México, decía el titular de el periódico El País. El mandatario se mostró decidido a romper con las ataduras del pasado, decía un resalte de la nota del mismo diario el 1 de diciembre, día en que Enrique Peña Nieto comenzó su gobierno. En su editorial de ese mismo día, 1 de diciembre, titulado El Retorno de México, el diario propiedad de Grupo Prisa aseguró que no era el retorno del PRI, sino el regreso de México a ser un país de primer plano. En esa misma fecha, el periodista Salvador Camarena minimizó en una mini nota las manifestaciones de inconformidad de un grupo de jóvenes, entre otros integrantes del movimiento Yo Soy 132, por la llegada de Peña al cargo. En su textito mencionó una vez al nuevo presidente, otra Andrés Manuel López Obrador, a quien veladamente criticó por su reacción ante los hechos. El 4 de marzo de 2003, el editor argentino del Miami Herald, Andrés Oppenheimer, publicó en el diario Reforma un artículo titulado ¿México está de moda? Menos en México. Durante las últimas semanas han salido una serie de artículos, decía Oppenheimer, en algunos de los principales medios internacionales anunciando que México eclipsará a Brasil y tal vez a India y China como la nueva potencia del mundo emergente. La semana pasada, la prestigiosa revista Foreign Affairs publicó un artículo de portada bajo el título México triunfa. Poco antes, el 26 de enero, el New York Times habría publicado un artículo de opinión titulado México, la nueva China. El Financial Times de Gran Bretaña publicó un texto titulado México, el tigre azteca. A fines del año pasado, la revista británica The Economist había publicado un artículo titulado El ascenso de México y, dice Oppenheimer, yo habría hecho una humilde contribución con una nota titulada México con viento a favor. La semana pasada, la experimentada corresponsal de MBS Noticias en Washington, Dolly Esteves, expuso en un enlace con Carmen Aristegui que, como en la época de Salinas de Gortari, el actual gobierno de Peña daba prioridad a la prensa extranjera. Habló de una reunión formal que representantes del gobierno mexicano habrían tenido con The Washington Post, en tanto que para los reporteros mexicanos se habrían dado encuentros off the record, encuentros informales, encuentros que, como ustedes saben, no son precisamente los que están buscando los periodistas. El sábado 6 de abril, en el blog Homo Zapping, que dirige el reportero de la revista Proceso, Genaro Villamil, se publicó un texto bajo la firma de Alex Webb que se tituló Peña Nieto, Salinas y la prensa internacional, en el que destacó que, a pesar de lo exageradamente bien que varios medios y encuestadoras en el país han tratado a Enrique Peña Nieto, aún desde antes de ser presidente, no parece haber en México tanto entusiasmo por su gobierno. Las cosas no han cambiado, pero curiosamente se ven mejor. Ya convencieron a la prensa internacional y, al parecer, también a buena parte de los mexicanos, aunque la economía crezca menos que el año pasado, retomaba la colaboración de Homo Zapping, una nota de Carlos Mota en Milenio Diario el 22 de marzo. Lo cierto, continuaba Homo Zapping, es que en efecto el gobierno de Peña Nieto ha disfrutado de que medios internacionales vean con otros ojos las mismas cifras macroeconómicas que ya tenía el gobierno anterior, de que Forbes haya descubierto súbitamente que Chapo Guzmán no merece estar en su lista de millonarios, o de que la prensa mexicana haya olvidado por semanas el tema de la inseguridad. El 13 de marzo de 2013, el excoordinador de comunicación social, justamente durante el salinato, José Carreño Carlón, quien hoy es director del Fondo de Cultura Económica, escribió un artículo en el Universal, en su columna que tiene cada semana, que tituló 103 días de Peña, y luego cuestionó: contar su historia es hacer historia. Carreño Carlón dijo que, entre otras, las medidas tomadas hasta ahora por el presidente lo podían llevar a hacer historia. Un proceso de reconstrucción del poder, dijo. Ayer, en su columna del diario Reforma, bajo el título de Madurez, el catedrático del Colegio de México, Sergio Aguayo, retoma la idea de la imagen positiva que en el extranjero está generando la gestión del presidente. Los textos donde elogian a Peña Nieto incluyen una dosis de cautela. Compara Aguayo la diferencia que hay entre el expresidente Carlos Salinas de Gortari, el apoyo que recibía la prensa extranjera entonces, y lo que sucede ahora con Peña Nieto. Y cita: no está atacando la corrupción ni la impunidad. Habla del reportero Randall Archibald de The New York Times. Peña Nieto no es el único que merece reconocimiento, también debe dársele a la oposición, cita Aguayo a The Economist. El PRI tiene una reputación de hacer tratos con los cárteles de la droga, cita Aguayo a The Washington Post. Una presidencia fuerte no es lo mismo que un Estado fuerte, cita Aguayo a José Luis Prado de El País. El primero de abril, el periódico Reforma publicó una encuesta donde casi 8 de cada 10 líderes de opinión aprueban la gestión de Peña. El famoso círculo rojo lo aprueba. No es un tema menor, mucho menos es que en la misma encuesta solo el 50% de la ciudadanía apruebe la gestión del actual presidente de México. Concluyó Oppenheimer su columna México está de moda menos en México, diciendo que Peña Nieto ha hecho un buen trabajo de convencer a los extranjeros de que México está en ascenso, pero ahora tendrá que hacer lo mismo en casa para que la autoestima de los mexicanos crezca, tal como ha ocurrido en Perú y Colombia en los últimos años. Si los mexicanos no están convencidos, dice Oppenheimer, el momento de México no durará demasiado. Para lograrlo, eso lo digo yo, tendría que el presidente Enrique Peña Nieto demostrar que sabe gobernar un poquito mejor de lo que se sabe en las capitales del país del que es presidente. Y también tendría que demostrar que no siempre va a ser candil de la calle y oscuridad de su casa. Ana, Claudia y Lía, amigos medieros, muchísimas gracias, que tengan un muy buen día.
Pues muchísimas gracias y un beso muy grande a nuestro queridísimo Jonás Jonathan Vázquez por esta colaboración. No, bueno, yo personalmente no puedo estar más de acuerdo con él. Vamos a ver qué va pasando por aquí. Se nos acabó el tiempo, para variar, se va rapidísimo. Roberto, muchísimas gracias.
Gracias, Claudia. Ya estamos en la tierra prometida, después del estado fallido.
Así es. A ver, pero a ver con qué promesa.
A ver.
Cris y Ray, muchísimas gracias por la operación técnica y por la producción. Y gracias a ustedes por escucharnos. Nos escuchamos de nuevo mañana viernes para terminar la semana.
Medieros. Es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de...